En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar con Miguel Coan, que es un director de cine que recientemente ha presentado una película de la historia que tiene que ver con las migraciones judías en los últimos tiempos y no tan últimos. El título es De Vas a Bilbaso a Nueva Ámsterdam. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Y saludos para todos. Sí, el título de la película es La experiencia judía de Vas a Bilbaso a Nueva Ámsterdam. Y bueno, tal como lo mencionaste, es una película que hace un recorrido geográfico y un recorrido temporal y, por qué no, también atemporal, ¿no? Porque tiene que ver básicamente con la memoria judía.
Bueno, la memoria judía, lo que tiene en común también en estos títulos, que es el continente americano. Porque,
exacto.
Porque hay evidentemente memoria judía que ha venido de Europa. Los de Nueva Ámsterdam eran sefardíes que se habían ido de España a Holanda, de Holanda a Brasil y de Brasil a Curazao, y de Curazao algunos llegaron a lo que sería Nueva York. Y en Vas a Bilbaso, donde se aceptaron una de las colonias que a finales del siglo XIX pues trataban de recolocar a estos judíos perseguidos por los pogromos en la Rusia zarista, ¿no?
Exacto.
¿Cómo está enfocada esta película? ¿Es un documental? ¿Hablas con gente? ¿Hablas con historiadores? ¿Recreas escenas? ¿Cómo está planteada?
La película es un viaje, ¿no? En donde, por un lado, me encuentro, como lo que se llama en el cine documental, con actores sociales, ¿no? O sea, con personas que pertenecen a los lugares donde voy investigando, porque la película tiene una parte que es de investigación filmada, ¿no? Yo llego a lugares y en esos lugares me encuentro con personas que nos guían hacia lugares de muy difícil de acceso, como fue en la selva en Surinam, en lo que se llama la Joden Sabana, que es la sabana judía en holandés. Y fuimos a lugares donde delante de la cámara se revelan cosas. No quiero spoilear la película, como dicen, pero en este viaje que propone la película hay una reflexión sobre los motivos del viaje y también hay algo muy, muy geográfico que tiene que ver con cosas que se descubren en el momento que estamos en la película filmando, ¿no? Por ejemplo, en otra parte de la película, nosotros acompañamos a una arquitecta y conservacionista muy prestigiosa que se llama Raquel Frankel y que viaja a Jamaica para hacer una investigación sobre cementerios judíos. Ella se especializa nada más que en eso. Y en el viaje nosotros descubrimos uno con ella, o sea, la acompañamos. Y es un momento muy emocionante, o sea, nos vamos hacia un lugar, ella traza el lugar como si fuese una arqueóloga, empezamos a buscar, y cuando aparecen las letritas en hebreo es una emoción, ¿no?
Claro.
Es una emoción enorme. Y ahí nos encontramos, porque la película indaga mucho, sinagogas abandonadas, cementerios. Y esto que parece, bueno, muy vinculado, digamos así, con la finitud, en la película te das cuenta que al final no está tan vinculado con la finitud, sino que son como ventanas a la historia, porque esas obras, porque son obras de arte, algunas tumbas, cómo están trabajadas artísticamente, el sentido que tienen los dibujos que allí vemos, todo eso es oro en polvo, porque, perdón, todo eso es oro en polvo porque nos permite conectarnos con sentidos muy importantes del sentir judío, digamos, ¿no? Y entender qué hacían estas personas en el 1640, que escaparon de la península ibérica, ¿no? Y llegan a la selva al encuentro con pueblos originarios, porque los que lo reciben ahí son pueblos originarios, que se sorprenden ante la llegada de estos sefaradíes, y como estos sefaradíes no venían a inculcar ninguna religión a nadie, trabaron una relación de colaboración. Entonces, bueno, la película, volviendo a tu pregunta, tiene distintos tipos de accesos a una historia, a interrogantes que nos despierta esta historia que empezamos a conocer, a conceptos que empiezan a sobrevolar de la película, como es la cábala, ¿no? Y después, en el otro extremo, la película tiene algo que fue realmente apasionante, que es la investigación sobre, en la actualidad, de aquellas personas que descubren que son judías y que no lo sabían. Eso ocurre en el nordeste de Brasil, de una manera muy importante. Cuando digo importante, me refiero a mucha gente, genera un impacto social muy grande en las regiones, en los pequeños pueblos. Hay pueblos donde la gente se reúne solamente para estudiar genealogía una vez al mes. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí nos encontramos con una situación actual vinculada a la época de la Inquisición, porque estas personas que se reconocen judías no son ni más ni menos personas que tienen vínculos ancestrales, digamos, con aquellos sefaradíes que huyeron de la Inquisición. Entonces, es muy interesante porque tenemos una parte vinculada a un cementerio, algo más vinculado a la vida, a la actualidad. Es como si toda esa historia se presentificara en estos personajes que hoy en día, y hay algunos ya saben que son judíos, hay otros que no, que los están descubriendo ahora. Entonces, es muy interesante cómo algo tan terrible como fue la Inquisición genera muchísimos, muchísimos años después. Una situación que, como lo dijo un historiador en Recife, en Brasil, parece como reparatoria, ¿no? También.
Bueno, en la película también se ve lo que anuncia, aparte este título, con el tema de Basavilbaso, a los otros judíos, los judíos no sefardíes, que
Muy
salieron
bien.
mucho después y que te vinculan incluso con un presente muy cercano, porque en tu propia familia me comentabas que tu padre era uno de estos judíos, colonos, gauchos judíos, ¿no?
Sí, claro, porque la motivación mía nació de cuando en mi infancia yo iba a Basavilbaso, que es un pueblo en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, a donde llegaron miles de judíos escapando de los pogroms en Rusia y en el este europeo, porque también era en Rumania. Mi papá es de origen de familia rumana, como muchos de los que habían en Basavilbaso, que llegaron en 1896 aproximadamente. Entonces se establecieron ahí, adoptaron todas las costumbres gauchescas. Cuando digo adoptaron, se visten como gauchos y tienen las mismas costumbres que cualquier gaucho, ¿no? Pero los domingos podía pasar que viniera la orquesta de San Petersburgo al pueblo y un domingo se vestían de frac para ir a ver a la orquesta de San Petersburgo en un pueblito perdido de la Argentina en 1910. Es una cosa increíble. Bueno, cuando yo fui de chiquito a Basavilbaso y vi a mi familia, como yo digo cariñosamente, disfrazada de gauchos, no lo podía creer, porque yo vivía en la Paternal, en Capital Federal, en Buenos Aires, una urbe hasta muy europea. Me iba al campo y me encontraba con gauchos. Esa era mi familia. Entonces, bueno, de grande me empecé a preguntar sobre qué era esto de ser judío y gaucho a la vez, ¿no? Y esta capacidad judía de desdoblar fronteras. Entonces, en esta pregunta sobre el desdoblamiento de fronteras, cuando me llegó el tema de los sefaradíes que huyeron de la Inquisición, empecé a encontrar puentes entre ambas situaciones, ¿no? Entonces, tuve el privilegio de conocer un gran historiador autodidacta que se llama Mordejai Arbel, ¿no? Y
Autor de
que es
muchos
parte de la...
libros, especialmente sobre la zona del Caribe.
Exacto, él tiene un libro llamado La Nación Judía del Caribe. Y es gracias a él que yo pude acceder a estos lugares en la película porque él fue el primero que lo descubrió. Es como, yo digo entre comillas, para ser un poco didáctico a veces, es como la primera persona, el primer alemán que subió al Machu Picchu y lo descubrió, ¿no? Y dijo, ¿y esto? Bueno, Mordejai Arbel no es un Machu Picchu, pero ahí encontró un yacimiento arqueológico increíble, que yo diría, ahora que entiendo un poco más del tema, no soy un experto para nada, pero al haber estado ahí, al ver cómo Mordejai Arbel y con tanta gente, es territorio casi virgen todavía de investigación, ¿no? Hay mucho para investigar. Y bueno, y el otro que también le debo... el puntapié inicial de este proyecto es un historiador argentino llamado Mario Cohen, que escribió un libro llamado América Colonial Judía.
Bueno, Mario Eduardo Cohen, director del CIDIXEF de
De
Buenos
Buenos
Aires,
Aires,
que también es
exacto.
muy conocido aquí en Radio Sefarad.
Claro. Así que bueno, él es el culpable principal de que
Bueno,
estemos hablando de acá.
y también hay ciertas concomitancias muy extrañas porque tú me decías de que tu familia provenía de esta zona de Entre Ríos, en la Mesopotamia argentina, en la cual, por ejemplo, hay un género musical muy popular es el chamamé. Y hay
Claro.
algún chamamecero que era sefardí de
Ah.
familia del sur de Brasil, que se habían ido
Ah, ahí va.
arrimando. De familias marroquíes que
Ahí va.
se establecieron en la época del caucho en Brasil, o sea que este territorio de América para muchos fue un lugar para buscar oro, pero para muchos otros fue un lugar donde se podían sentir libres. Aunque estuvieran pobres y en el medio de la selva y perdidos en una nueva geografía, pero sentirse cómodos para ser ellos mismos, ¿no? Y esto ha sido una constante. Antes mencionabas a los criptojudíos del norte de Brasil. También en el norte de México hay comunidades enteras de criptojudíos y en Colombia, uno se asombra de que dice, bueno, tantos judíos no fueron al continente americano, pero sí que han dejado huella, ¿no?
Ahí está, hablando de huellas, ese es el tema. También se me viene a la imagen, hay una historia en el nordeste de Brasil que no tiene que ver con los judíos, sino con la historia de Brasil, que es muy interesante, de un pueblo que se llamaba Canudos. Y Canudos, ahí les voy a contar la relación con lo que estamos hablando. Canudos era un pueblo, creo que de 1890 y pico también, en el nordeste de Brasil, que en un momento adoptan un sistema económico en ese pueblo en donde no hay plata. Y tiene un líder que se llama Antonio Conselheiro. Este pueblo creció, creció, llegó a tener 5.000 personas y coincide con el nacimiento de la República de Brasil. Entonces a este pueblo se lo vio, es un tema muy polémico este pueblo se lo vio como contrario al nacimiento de la República de Brasil. Entonces lo reprimieron y mataron a toda la gente de ese pueblo, no quedó nadie, ¿no? Y hace, creo que 15 años más o menos, perdón, hace muchos años más atrás, hicieron un dique y entonces el pueblo quedó bajo las aguas, como para que no quede huella. Resulta que no sé cuánto tiempo atrás, pero ya en época más reciente, la laguna se secó y apareció el pueblo. Entonces, historiadores, sociólogos, gente de todo el mundo aprovechó esa sequía para investigar, ¿no? La huella. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque, bueno, esto que estamos hablando, que aparecen criptos judíos, gente que se reconoce judío en el norte de Brasil y en otros lugares, es como ese lago que se seca, ¿no? Y empiezan a aparecer figuras que nos remiten a, no a una historia, a un presente, ¿no? Porque esa gente sigue siendo judía, ¿no? Entonces, es como que el judaísmo vuelve a emerger, ¿no? Y cuando yo digo que es sobre la memoria judía, lo que yo descubrí en esta película, por eso me gusta hacer cine, es porque uno descubre cosas y que me sorprendió, es que en esta película aprendí que el judaísmo puede sobrevivir más allá de las palabras, a través de rituales, ¿no? Como vos mencionaste antes, quizás escondido en el bandoneón de un chamamé, hay raíces sefaradíes de aquellos que vinieron en el 1700, y así también lo comprobé en la música del nordeste de Brasil, porque la música del nordeste de Brasil es el forró, y el forró se toca con acordeón. Y vos escuchás esa cadencia musical, y si nos agarramos todos del brazo y empezamos, o sea, se convierte rápidamente en un baile judío, ¿entendés? Entonces, todo ese desentramado me parece fascinante, ¿no? Y cómo el judaísmo emerge, ¿no? En algún momento es que le toca emerger y de eso quizás se trata esta película, de rescatar una historia no contada, ¿no? De los judíos sefaradíes que huyeron de la Inquisición.
Bueno, pues me parece una historia apasionante. La pregunta es, ¿esto es dónde se puede ver esta película? ¿Está en alguna plataforma?
Bueno, la película, por empezar, tiene como vivimos en la época digital, la globalización tiene su Facebook, que se llama La Experiencia Judía. Y allí vamos anunciando no solo las proyecciones de la película, como ocurrió en Madrid hace poco, y ahora estamos en tratativas en otro lugar de Europa, que no puedo avisar hasta que no esté confirmado. Pero sino que también a veces armamos, o yo armo encuentros, porque la película despierta tantos interrogantes que armo lo que se llama una crónica de rodaje. O sea que con material de la película, yo armo un encuentro de 3 o 4 jornadas por Zoom, internacionales son, ¿no? Donde abordamos, por ejemplo, si estamos en Surinam frente a un cementerio donde tiene unas imágenes muy llamativas, entonces ahí lo asociamos a la cábala. ¿Por qué? Porque los cabalistas usaban todo tipo de imágenes para contar ciertas cuestiones. La verdad no está centrada en una imagen, está en varias imágenes, pueden ser de todo tipo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en Surinam, conectamos en la cábala y así de eso se tratan las jornadas, ¿no? De poder hablar de lo que uno ve,
Bueno, pero para
básicamente.
estar informado en
En
Facebook,
la página de Facebook, La Experiencia Judía.
la
Ahí
experiencia
va.
judía. Esto es el contacto para saber bien si la película se está proyectando cerca de físicamente cerca de la
Exacto.
casa o hay alguna actividad
Pues,
relacionada con
sí.
esta experiencia judía que has vivido y que me imagino que en tu caso te ha tocado tan de cerca que también te ha transformado, te ha picado el bicho, ¿no?
Sí. Totalmente, literalmente, porque en Surinam los bichos eran impresionantes en la selva, pero yo sentía que me estaban picando otras cosas ahí, ¿no? O sea, no había repelente contra eso. Mira qué buena metáfora. Así que ahí sí, ahí fui entregado y contento que estoy por haber tenido esa gran experiencia.
Pues nada, muchas gracias Miguel Coan por habernos atendido. Mucha suerte con
Muchas
este
gracias.
proyecto que está en marcha y a mí me suena que no va a ser el único capítulo de esta investigación. Tiene
Es
pinta de
verdad.
que esto va a seguir.
Así es, en eso estamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias y bueno, ojalá se acerquen a la experiencia judía y cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a disposición en Facebook, en la página.